Seguimos aquí en Darás que Hablar y justamente durante toda la semana pasada y la anterior y la anterior y la anterior siempre hablamos de economía en este Darás que Hablar, ¿no? Y siempre, cuando hablamos de economía, siempre ponemos también lo que dicen unos y lo que dicen otros en este contexto de elecciones de octubre de 2015. Y hay como una sensación siempre de qué va a pasar con la economía y qué va a suceder con la economía en la Argentina después de las elecciones. Sea el que gane uno o el otro, ¿no? En este caso estoy hablando de los tres posibles candidatos, que es justamente uno Scioli, el otro Macri, y bueno, Massa también está. Pero hay como una construcción, un sentido por parte de los medios de comunicación que le dan entidad a esto de generar cierto miedo por la economía, ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Siempre la economía es algo que para el común denominador no es fácil de entender. No es fácil de entender, por ejemplo, cuáles son los mecanismos que interactúan en, por ejemplo, por qué el dólar ilegal, ¿no?, puede llegar a manejar la inflación, como dicen algunos, o por qué puede ese dólar ilegal decir que merece, por ejemplo, lo que es la devaluación del peso. Pero para todo eso, yo siempre digo que para entender de economía tenemos que siempre leer los artículos de Alfredo Zayat en Página 12. Yo entendí economía leyendo los artículos de Alfredo Zayat. Y lo tenemos Alfredo Zayat porque también está presentando amenazados el miedo en la economía. Muy buenas tardes, Alfredo. Elisa Díaz te saluda. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andás?
Muchas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Porque, digo, no es fácil entender la economía y también es cierto que la economía no es para todos, pero vos has hecho de la economía, la estás contando en un lenguaje entendible para todos, ¿no?
Y ese es el objetivo, y el objetivo es para que, como bien vos mencionabas en la introducción, todos están pendientes o están inquietos por el tema económico y entonces es importante entenderla para ingresar mejor en ese debate, para interpretar mejor lo que está aconteciendo a nivel económico y fundamentalmente para evitar ser engañados en materia económica.
¿Cuál es tu...? Bueno, yo la verdad que lo estoy leyendo el libro, Amenazados. Pude ver las visitas de algunos ministros de Economía a las embajadas, que ya un poco lo habíamos anunciado y lo habíamos leído en Wikileaks, ¿no?, en el libro de Wikileaks, esa relación que hay de ciertos economistas argentinos y de ciertos funcionarios o políticos de la oposición que permanentemente están en esa relación con la Embajada de Estados Unidos. ¿Hay un plan económico por parte, por ejemplo, del macrismo que responde a las exigencias de lo que quiere Estados Unidos, sea un modelo económico?
Y la verdad que sí, porque en realidad no sé si es a la Embajada de Estados Unidos, pero sí a las corrientes conservadoras, neoliberales, digamos. Fíjate que uno de los de las muletillas es que Argentina está aislada del mundo. Uh-huh. Y la verdad, ¿aislada de quién? Hay que decodificar esa palabra aislada, y lo que plantea en realidad es que lo que quiere es que Argentina esté subordinada nuevamente a los dictados de Estados Unidos. Y hoy eso significa estar dentro de ese esquema de la Alianza del Pacífico, que son los países de México, Colombia, Perú y Chile, y que son de tratado de libre comercio con Estados Unidos. Uh-huh. Esto implicaría barrer con la industria nacional y, por consiguiente, afectar el nivel de empleo.
Uh-huh. Con respecto a la economía, Alfredo, uno siempre piensa en que genera cierto temor en la economía doméstica, para decirlo de alguna manera, ¿no? Todos los que vivimos de un salario, los que vivimos, incluso hemos mejorado nuestra calidad de vida con respecto al rol del Estado, porque hay un Estado mucho más presente, un Estado que es que no es que interviene, sino que ayuda a que la economía interna sea una economía dinámica, ¿no? Y que ha generado puestos de trabajo, rol del Estado que también ha ayudado a un montón de empresas. De hecho, hoy salió un artículo sobre la rentabilidad de 39 empresas con participación pública y que crecieron. ¿Cómo ves vos el rol del Estado y la economía? ¿Tiene que haber un Estado que esté más presente en ese mercado o un Estado que ya ha hecho todo lo que ha podido?
El Estado siempre está presente. Lo relevante es cuál es la orientación de esa presencia del Estado en la economía. Cuando se habla en la década del 90 hubo un Estado ausente, en realidad estuvo ausente para los sectores vulnerables. Estuvo muy presente para redirigir ganancias, rentabilidades y negocios para grupos económicos locales, internacionales, bancos acreedores, desregulando, dando apertura a la economía, flexibilizando el mercado laboral. Ahí el Estado estuvo muy presente. Por eso a mí me gusta mencionar que en realidad lo más importante es cuál es la orientación que tiene la presencia del Estado en la economía. Y bueno, en los últimos años, en realidad lo que hubo fue un Estado presente, pero orientado a tratar de mejorar las condiciones materiales y sociales de los sectores vulnerables.
Buenas tardes, Virginia, mi nombre es Virginia Blázquez. Alfredo, en tu libro vos planteás que estamos amenazados y en los últimos tiempos se ha instalado esta parece realidad casi indiscutible de la devaluación y de que algo va a pasar a partir del cambio de gobierno. ¿Qué tan real es esa amenaza o esa posibilidad de que, desde las fuentes laborales estén amenazadas hasta que haya un cambio en este modelo económico que vos planteás, donde de un Estado presente que vela por la seguridad de los más desprotegidos? ¿Hay realmente un escenario real de que eso pueda suceder?
La amenaza está latente y está bien transparente. Hay una amenaza de que la economía argentina tiene que tener una fuerte devaluación. Y la verdad que esa amenaza está impulsada por sectores conservadores que quieren una economía regresiva. Una brusca devaluación afecta a las mayorías, populares. Entonces es evidente que está esa amenaza y esa amenaza es diaria, y me parece que hay que estar alerta para evitar caer en esa amenaza y menos aún ni legitimarla social o políticamente esa eventualidad, porque eso es una de las vías que tienen los sectores conservadores para recuperar una posición dominante sobre la distribución del ingreso.
¿Existe alguna explicación sencilla de qué es la devaluación para la gente común? Digamos, ¿en qué me afecta a mí o a vos o a cualquier persona, a mi vecino, una devaluación?
Una devaluación es una depreciación, una caída de tu moneda doméstica en relación al dólar, o sea, al peso. Vas a necesitar más pesos para comprar un dólar. Eso en Argentina significa que en lugar de que el tipo de cambio esté hoy a 9.40, o sea, 9.40 pesos por un dólar, suba a 12, 13, 14 o 15 pesos por dólar. Bueno, la respuesta inmediata a ese tipo de variación es un alza de precios devastadora para el poder adquisitivo de la población, o sea, tus pesos van a valer menos para poder comprar los mismos bienes y servicios que hoy estás adquiriendo.
¿Y entonces por qué se ha generado esta ola, no sé si real o ficticia, en que parece que hay un clamor social para que se devalúe?
Clamor no existe, lo que sí existe son que estos sectores hacen creer que todos están de acuerdo con esa medida que es profundamente regresiva en términos sociales y económicos. Y lo hacen creer porque se beneficia un núcleo reducido de exportadores, o sea, los que venden productos argentinos al exterior, fundamentalmente del sector agrario, pero y de insumos, por ejemplo, Techín o algunas automotrices. Esos son los que se benefician porque son los dueños de los dólares de las exportaciones, de las ventas argentinas, y también se benefician los que han acumulado dólares en cantidad aquí como en el exterior, en fuga de capitales. y se beneficia el sistema financiero. Entonces vos te das cuenta que quienes se benefician de una brusca devaluación es pero minoría muy, muy, muy pequeña del total de la población y de los sectores económicos. Y bueno, pero tiene mucho poder y mucha capacidad de influencia.
Alfredo, ¿cuánto tiene que ver la liberación del dólar con la devaluación que tanto están pregonando los economistas macristas?
Cuando vos liberás el dólar, lo define el mercado, la cotización en relación al peso. Y el mercado no lo maneja en una forma, entre comillas, democrática todo, sino que son unos pocos, y esos pocos son los poderosos. Entonces, en realidad, el Estado tiene que manejar el mercado cambiario, tiene que ordenar y administrar el mercado cambiario. Cuando lo maneja y lo administra el mercado, lo hace en una forma arbitraria, injusta e inequitativa. Entonces, cuando plantean que el mercado tiene que manejarlo, bueno, las consecuencias son devastadoras para las mayorías populares.
Alfredo, ¿quiénes financian, porque también vos decías recién de que se construye un discurso también, que es el de una minoría que tiene muchísimo poder, ¿no? También se ha generado esta, no quiero llamarlo percepción, porque también habrá otros comunicadores que me dicen, no, es la realidad, no es la percepción. Pero lo cierto es que el mercado de dólares ilegales, de acuerdo a lo que ha dicho Axel Kicillof, es un mercado muy chiquito, sin embargo influye, y nosotros lo tenemos todos los días como si fuera el riesgo país de hace 10, 15 años, y eso se construye ¿mediante qué? Mediante los medios de comunicación hegemónicos, construyen ese discurso a través de los economistas que representan a estos sectores.
Sí, así es, se construye a través de estos economistas que en realidad son lobistas del poder económico, y a través de las principales usinas de difusión que son los grandes medios de comunicación. Pero lo que sucede es que los grandes medios de comunicación son parte del poder económico, no es que son ajenos. Entonces se da esa relación circular entre lobistas del poder económico, denominados economistas, y los grandes medios de comunicación, que después tiene a sus analistas que reproducen ese discurso. Entonces así generan que una variable como el dólar blue, dólar ilegal, que a nivel de monto es insignificante, y no solamente insignificante, sino que su cotización, su definición de precio es algo oscuro, oculto, nadie sabe cómo se establece ese precio, sea un potente e importante perturbador de la estabilidad y la formación de expectativas económicas en la sociedad.
Alfredo, por último, vos sos editor de uno de los diarios de opinión más importantes de la Argentina, ¿no? Y sos editor de la sección Economía, y has cubierto muchos gobiernos. Cuando se habla de que este gobierno construye un relato del Estado, un relato de la economía, ¿dónde se puede corroborar ese relato? ¿Qué ha sido la dinámica de la economía para que la Argentina, más allá de que hay recesión económica y el mundo está en crisis económico y social y todo lo que sabemos, pero sobre todo también el mundo está en recesión económica, ¿qué ha hecho bien la Argentina en estos últimos años para poder tener medidas contracíclicas, como dice la presidenta normalmente, o poder transitar este periodo de lo que ella ha llamado últimamente, por ejemplo, la cuestión de las exportaciones, sustitución de exportaciones, ¿no? Digo, ¿qué ha hecho bien la Argentina?
Bueno, para hacerlo de una forma muy sintética, es obvio que hay un relato, como hay un relato de los sectores conservadores, hay un relato de la década del 90, un relato de la década del 80, un relato, siempre hay un relato, y es obvio que haya un relato que significa una interpretación de un proceso histórico determinado, y obviamente dentro de ese proceso histórico determinado las características del ciclo económico, y la característica del ciclo económico en una forma muy resumida es que durante el kirchnerismo sus objetivos han sido el crecimiento económico, la generación de empleo, la industrialización, la inclusión social y la distribución del ingreso, a veces con más o menos éxito, pero eso con medidas más o menos efectivas, pero eso ha sido el eje central de la política económica definida por el poder político elegido por la voluntad popular.
Lo que ha llevado a una política de inclusión social, de redistribución, de recuperación de cientos y miles, por ejemplo, de trabajadores, ¿no? Que eran mano de obra desocupada, pero que, digo, la economía ha influido lo necesario para que la industria creciera, el empresario creciera, pero también se generaran puestos de trabajo, que es tan importante.
No, claro, y por eso es ese objetivo necesita en forma indispensable un mercado interno dinámico, que es lo que consumo y que genera empleo, y es lo que ha sido este ciclo económico.
Alfredo, bueno, voy a terminar de leer tu libro, que siempre digo que aprendo economía, Amenazados, el miedo en la economía. Es muy muy interesante y sobre todo por esto, ¿no? Porque hay que romper también esa, hay que desmistificar también esos discursos de los grandes medios hegemónicos que dicen que todo está tan mal, que viene la debacle, que hay que salir de lo que llaman mal cepo, ¿no? Porque no es cepo lo que hay.
Así es. Digamos, rápidamente, digamos, la economía argentina no está en crisis, sino que tiene tensiones económicas que hay que abordarlas con políticas específicas a partir de defender el nivel de actividad interna, el consumo, el empleo y el poder adquisitivo de los sectores vulnerables. Y fundamentalmente hay que perderle el miedo a los que infunden miedo a la economía, porque lo que buscan es que los sectores vulnerables legitimen social y políticamente medidas que van en contra de sus propios intereses. Entonces esto es central, es el disparador de mi libro, pero es más importante, es que es el disparador para transitar una construcción colectiva en pos de alcanzar el bienestar general.
Alfredo, si tuvieras que decir, sin guiarte por la agenda que nos imponen, de la que estamos hablando, ¿cuál sería la medida urgente que debería aplicar un nuevo gobierno, sea del signo que fuera, para preservar este modelo que vos decís que vivimos y que ha generado estas condiciones en el mercado argentino?
No sé, es una medida, digamos, a mí no me gusta, digamos.
No, pero digo, contraponer
una medida, digamos, porque si no es como uno se pone en un rol, en un lugar que no es el que...
No, pero digo, contraponiéndonos con esto que nos intentan imponer de que hay que devaluar o no hay que devaluar, o el cepo o no el cepo, ¿cuál sería, digamos, qué sería lo urgente?
No, y seguir defendiendo el empleo, esto es esencial, defender el empleo y el mercado interno, esto es una cuestión sencilla que hace a la mejor calidad de vida de las mayorías. Entonces, políticas tienen que estar orientadas a defender el empleo sí o sí en un contexto internacional que desprecia al empleo, al trabajador. Por eso aumenta la tasa de desempleo en la mayoría de los países. Entonces, esto es central. Hay que defender el empleo a toda costa y hay que tomar las medidas necesarias para defender el empleo. Y a partir de ahí vos podés empezar a construir cualquier estrategia de desarrollo. Sí, empleo con sectores y bolsones de excluidos, y la verdad que no estás construyendo un país desarrollado con inclusión social. Entonces el punto esencial es defender el empleo, el poder adquisitivo y mejorar la calidad del trabajo. Eso es, me parece, el punto central que tiene que tener, y los debates deben estar guiados, los debates económicos deben estar guiados por este eje.
Alfredo, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar, ¿eh? Y gracias por enseñarnos economía desde un lugar más sencillo, porque viste que siempre la economía es complicada para los que no manejamos la terminología.
Hay que perderle el miedo.
Muchísimas gracias, Alfredo, por esta comunicación.
Bárbaro, un abrazo grande.
Un abrazo. Era Alfredo Zayat, nuestro colega, periodista, editor del diario Página.